Llevamos una semana y casi un mes analizando las diferentes aristas que tiene el tema de los incendios. Hemos analizado si faltan medios, cómo se actúa ante una evacuación, hemos tratado la limpieza y el desbrozamiento del campo. Es curioso porque los bomberos forestales con los que hemos hablado nos dicen siempre lo mismo. Los fuegos son más virulentos cada verano que pasa. Estos profesionales ven como cada mes de agosto el viento sopla más seco, la vegetación cruje como si llevara meses en un horno y una chispa basta para que el monte se convierta en un infierno. No es nuevo. España siempre ha tenido incendios. Lo que es nuevo es que los incendios se comporten como ahora. Más largos, más violentos, imposibles. Todo esto no es una sensación, lo dicen las cifras. En 2022 hubo 300.000 hectáreas arrasadas, un territorio equivalente a la provincia de Álava. Por aquel entonces la Comisión Europea lo describió como la segunda peor temporada de incendios del siglo. Tan solo era la antesala de lo que se nos venía encima. La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Hessen, dio buena cuenta de ello ayer en el Senado.
De 362.473 hectáreas. En el caso de Galicia, la estimación serían 158.000 hectáreas. En el caso de Castilla y León, 150.000 hectáreas. En el caso de Extremadura, 45.000 hectáreas. Asturias, 2.405 hectáreas. Madrid, 2.338 hectáreas. Y también superficies afectadas en cantidades menores en el caso de Andalucía, Navarra y Castilla-La Mancha.
El cambio climático no enciende una cerilla, pero sí explica por qué una chispa que antes podía quemar o quedar en un conato, hoy se transforma en un gigante de fuego. Desde 1961, España se ha calentado 2 grados, casi el doble que la media mundial. La AEMET los constata cada año con las diferentes olas de calor. La última, este mes de agosto. La más intensa desde que hay registros, con máximas de hasta 45 grados en varios puntos de la península. Esa subida de temperaturas multiplica los periodos de sequía, reseca más el suelo y deja la vegetación, claro, sin agua. Lo que antes era un bosque verde, hoy es un polvorín. Antes de entrar en materia, una aclaración. El cambio climático agrava el problema mucho, pero no enciende la mecha. El 95% de los incendios en España tiene un origen humano. Una colilla, una quema agrícola irresponsable, una chispa, los pirómanos o incendiarios. Patricia Alcaraz es psicóloga forense y nos explicó la diferencia entre un pirómano y un incendiario.
Tanto el pirómano como el incendiario saben lo que hacen. La diferencia son las motivaciones. En el caso del pirómano, él lo hace por sentir placer, bienestar. Y en el caso del incendiario, lo que está buscando es un beneficio. Normalmente suelen ser beneficios económicos. El incendiario lo tiene premeditado todo, lo tiene preparado. Y el pirómano se mueve por impulsos.
La chispa la ponemos nosotros. Lo que hace el clima es que esa chispa se convierta en un incendio inmenso, de gran velocidad, que genera su propia meteorología y que deja a los equipos de extinción luchando contra un monstruo. Es lo que los expertos llaman incendios de sexta generación. Lo explica el decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, Eduardo Tolosana.
Los incendios de sexta generación se suelen definir como aquellos que generan su propia meteorología. Tienen características especiales como que generan vientos, desplomes de columnas de aire que hacen especialmente peligroso el prever su comportamiento. Pero no todos los grandes incendios peligrosos son de sexta generación.
Y no solo es el clima. También hemos cambiado el territorio. El abandono rural ha dejado millones de hectáreas sin uso agrícola ni ganadero. Lo que antes eran campos cultivados o pastoreados, hoy es matorral y maleza. Leonor Calvo es catedrática de ecología.
Zonas donde la capacidad de la vegetación no sea buena para regenerarse y tenga mucha pendiente, es probable que tengamos problemas relacionados con pérdidas de suelo. Y ahí es donde tenemos que actuar de forma prioritaria y rápido.
Cuando el fuego llega, no hay un solo obstáculo que lo frene. Luego está el propio modelo de sociedad que hemos construido. Urbanizaciones, segundas residencias, chalés, en medio de un pinar. Obviamente no vamos a dejar de vivir como lo hacemos, pero los datos nos dicen que, por ejemplo, solo en la Comunidad Valenciana hay 200.000 viviendas en zonas de alto riesgo. Todo ello por no hablar de la despoblación rural, también un factor crucial. Paco Castañares es ingeniero forestal.
La madre del cordero de los grandes incendios forestales está en la despoblación rural. Cuando las zonas rurales, los campos de la España del interior estaban habitados, pues obviamente por la dinámica de supervivencia de la gente había mucho consumo de material forestal para alimentarse, pero también teníamos zonas de huerto que normalmente se ponían alrededor de las poblaciones o de las casas en el campo, que eran cinturones de seguridad para protegerse frente al fuego, aunque el fuego entonces no era un problema como lo es sin duda hoy.
Todo esto no es único en España. Le está pasando a muchos países como Grecia, Portugal, Canadá, donde han llegado a arder más de 18 millones de hectáreas en 2023. Canadá, ¿eh? Es un tamaño equivalente, por ejemplo, a todo un país, a Siria. El impacto de todo esto no es solo ecológico, también es económico y social. España destina mucho dinero a la extinción, mucho más que a la prevención. Y los expertos se están cansando de repetirlo. Cada euro invertido en prevenir ahorra 10 en extinguir. Eduardo Rojas es vicedecano del Colegio de Ingenieros de Montes.
Una cosa es el coste presupuestario y otra cosa es el coste administrativo. Es decir, hacer 50 acciones o 50.000 acciones en el territorio requiere un trabajo ímprobo, en cambio, comprar un helicóptero no. Muchas cosas no se hacen desde lo público porque genera sobre un esfuerzo en la maquinaria burocrática enorme, funcionarios que van a cobrar igual, que se van a quejar, no sé qué, tal, y en cambio, pues comprar un helicóptero, todo el mundo contento y nos hemos gastado el dinero rápidamente.
Esa falta de prevención la pagan las economías locales. En Zamora, tras el incendio de la Culebra, se perdieron miles de cabezas de ciervo, corzo. En Galicia se han perdido miles de colmenas. Y en lugares turísticos como la Costa Brava o Canarias, el fuego no solo devora el paisaje, también desanima a los turistas. Y claro, eso repercute en el empleo. Víctor Resco de Dios es catedrático de Ingeniería Forestal en la Universidad de Lleida. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
La pregunta, que no suena estúpida, o sí, pero con la que está cayendo, fuera de politiqueos, ¿el cambio climático existe?
Bueno, evidentemente estamos inmersos en un cambio climático que está causado por la acción antropogénica. Vamos, no hay ninguna duda, la evidencia científica es bastante sólida. De hecho, la mejor evidencia que tenemos es la que nos aportan las propias industrias petroleras. Porque Exxon, la petrolera, en los años 70, 80, tiene mucho dinero las petroleras, como usted ya sabe, contrataron a los mejores climatólogos, hicieron unas predicciones ya entonces que a día de hoy las podemos valorar, y perdone la expresión, pero la clavaron. Fueron unas predicciones muy buenas. Lo que pasa es que luego las metieron en un cajón y en lugar de advertir sobre el problema se dedicaron a taparlo y a contaminar la opinión pública, pues siguiendo la misma estrategia que anteriormente había seguido la industria tabacalera con los problemas nocivos para la salud que tenía esa industria, ¿no? Entonces, vamos, sí, no cabe ninguna duda, no solamente estamos en un cambio climático, sino que además las previsiones, los modelos que se han hecho, los de Exxon, los de IPCC, distintos modelos, pues se están cumpliendo, desgraciadamente sí. Se están cumpliendo las previsiones.
Sí, sí, no hacemos más que mejorar, como diría aquel. En algún lugar he leído declaraciones suyas, profesor, el cambio climático condiciona la virulencia de los incendios. ¿Por qué?
Pues porque, por un lado, alarga la temporada de incendios. Hace que la vegetación esté durante más tiempo disponible para arder. Hace que la vegetación esté más seca. Con lo cual, el fuego, cuando llega a ese bosque, a ese matorral, a esa vegetación, pierde menos energía en desecarlo y puede quemar con más intensidad. Y además, también están aumentando las condiciones atmosféricas de inestabilidad, que son las que van a favorecer el desarrollo de estas tormentas de fuego, de estos incendios de sexta generación y los pirocumos. Entonces, esos son los tres impactos principales que ejerce el cambio climático sobre la vegetación, sobre el combustible y, por ende, sobre el problema de los incendios forestales.
La gestión forestal puede influir, siempre se ha dicho, que la lluvia, los bosques condicionan la lluvia, que el verde baja la temperatura, la propia humedad. ¿La gestión forestal ayuda a combatir el cambio climático?
Bueno, sí, claro que ayuda a combatir el cambio climático hasta cierto punto y depende de cómo lo hagamos. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de gestión forestal hablamos de muchísimas cosas. Hablamos de cortar árboles, de gestionar la espesura, pero también hablamos de plantar árboles. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si ahora nos dedicamos a plantar árboles, porque a través de la fotosíntesis creemos que van a secuestrar, ¿no?, a eliminar mucho carbono de la atmósfera, nos podemos estar tirando un tiro en el pie.
¿Por?
Porque estas plantaciones, en primer lugar, van a tardar mucho tiempo en ser realmente captadores netas de CO2, porque cuando haces esta operación, pues remueves el suelo, ahí se libera CO2 que está en el suelo, la materia orgánica, etcétera, pasan 30, 40 años hasta que eso realmente empieza a absorber carbono, y en ese momento ya tenemos mucha continuidad de combustible, y de hecho muchos de los incendios que ocurren en plantaciones que se hicieron a partir de los 40, que en su día estaban bien hechas, porque España era un país muy desertificado, tenía un problema de avenidas muy, muy grande, entonces se hicieron estas plantaciones para proteger con un carácter hidrológico forestal, y fueron muy bien. Lo que pasa es que ahora nos hemos olvidado de ellas y son pasto para las llamas, ¿no? Entonces estas plantaciones compensatorias son más bien greenwashing que no algo que funcione. Si en lugar de plantar, lo que hacemos es cortar árboles, gestionar los bosques que ya tenemos, cuidar los bosques que ya tenemos, entonces sí que estamos mitigando al cambio climático, porque tenemos unos bosques cada vez más estresados, que cada vez es más fácil que se conviertan en pasto para las llamas, y además si gestionamos esa madera, lo que hacemos es que no se vaya a quemar en un incendio. Si la cortamos, la transformamos en un mueble, en una mesa, eso va a ser un sumidero de carbono a largo plazo, ¿no? Con lo cual, la gestión forestal puede mitigar o puede agravar el problema de los incendios forestales según cómo la hagamos.
Una pregunta casi personal, Víctor. En toda esta película, de terror que hemos vivido en el mes de agosto en la mitad de España, si trazamos una línea en línea recta de arriba abajo, por así decirlo, en la mitad izquierda, ¿no echar de menos que la política o que los políticos hablen con los expertos?
Bueno, eso se aplica a cualquier aspecto de,
sí,
de la vida,
a la sanidad, sí.
Sí, exactamente. A ver, yo soy científico y entiendo que mi papel, mi capacidad de influenciar la política no es mayor que la de cualquier otro ciudadano. En ese sentido, creo que muchas veces los científicos pues podemos pecar de cierta arrogancia y creer que solo hay que tener en cuenta lo que dice la ciencia, ¿no? Cuando la realidad es mucho más, gestionar es mucho más complejo que eso.
Sí.
Pero bueno, yo creo que por lo menos escuchar a lo que se está diciendo, sobre todo porque tenemos unanimidad de mensajes en el caso
claro,
de los incendios.
Claro, si me permites, Víctor, no solo unanimidad, sino que tenéis una visión a largo plazo, no solo pensando en las próximas elecciones. Eso es clave.
Claro. Sí, y tenemos esta visión a largo plazo y que, como digo, o sea, no solamente es del mundo del sector de la investigación, también es del sector ingenieril, de la ingeniería de montes, del sector forestal, y, en fin, es toda esta visión de conjunto de las empresas, de, en fin, de muchas asociaciones que rema en la misma dirección y lo que queremos es resolver el problema. Los ingenieros de montes, cuando nacemos hace 175 años, lo primero que hacemos es proteger los bosques a través de la figura de los bosques de utilidad pública. En ese momento se querían vender los bosques, se querían desamortizar, y eso hubiera conllevado todavía más deforestación en España. Y esa ha sido pues nuestra labor desde entonces, velar siempre por el bien común, por los bosques, aprovechar lo que tenemos, aprovechar los recursos, porque si no los aprovechamos de aquí, si no queremos cortar árboles de aquí, los vamos a tener que cortar en la Amazonía, y vamos entonces a crear una crisis ecológica global, como de hecho la estamos creando. Uh-huh. Mientras aprovechamos estos recursos, también los conservamos, pues precisamente con esta visión a largo plazo, ¿no? Porque el criterio que debe regir siempre es que nuestro disfrute del medio, nuestro uso de recursos, no debe privar de ese disfrute, de ese derecho a disfrutar de los recursos de las generaciones venideras.
Claro, y la última, esto a lo mejor habría que planteárselo a un tertuliano al uso, lo que somos otros, pero ¿no deberíamos hablar, en vez de un pacto contra el cambio climático, de un pacto contra los incendios que incluyera, por supuesto, el cambio climático?
Bueno, eso es lo que propusimos en primer lugar. Antes de que el presidente propusiera ese pacto por la emergencia climática, Paco Castañares, que he hablado muchas veces con vosotros,
él
lo propuso en Herrera en Cope, yo lo propuse en Al Rojo Vivo también. En fin, hemos propuesto este pacto por los incendios, ¿no? Contra los incendios. Yo recojo con cierto, bueno, un optimismo precavido la promesa de un pacto para la adaptación al cambio climático. A ver, la adaptación al cambio climático, a diferencia de la mitigación no depende de nosotros. Esto, las concentraciones de CO2 no van a bajar, que eso es lo que quiere decir la mitigación. Nosotros no podemos hacer nada por eso. Pero sí que podemos adaptarnos al cambio climático. ¿Por qué? Pues porque aunque el cambio climático no crea incendios, sí que los agrava, sí por los condicionantes que hemos dicho antes. Aunque el cambio climático no crea inundaciones, sí que aumenta la probabilidad de estas lluvias torrenciales. Pero sí que podemos actuar al nivel local, al nivel municipal, al nivel regional y nacional en esta adaptación al cambio climático. Que esta vaya a ser la solución al problema de los incendios forestales, pues no lo sé. Nosotros estamos velando por un pacto de Estado centrado en los incendios, porque aunque necesitamos el pacto de la adaptación al cambio climático, quizás vaya a ser algo demasiado genérico. Nosotros ahora mismo queremos solucionar este problema. Vayamos por partes, ¿no? Ahora tenemos los incendios, pues venga. Vamos a sentar ahora mismo unas bases sólidas sobre cómo podemos arreglar este problema, a ver si lo podemos hacer en los siguientes meses, y luego pasamos a la siguiente, ¿no? Yo hoy mismo publico un artículo precisamente sobre qué debería contener este pacto de Estado. Entonces, bueno, cierto optimismo, pero cierta precaución por este pacto de Estado sobre adaptación climática, porque puede ser un Frankenstein que no lleve a ningún sitio.
Lo que nos faltaba. Lo dicho, Víctor Resco de Dios, ingeniero de Montes, catedrático en la Universidad de Lleida. Gracias por la clase, Víctor. Suerte.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Por cierto, el lunes he quedado yo con Paco Castañares. Mira tú.
Sí, me lo ha dicho antes, que he hablado con él.
Venga, gracias, profesor.
Vale, gracias a ti. Un
adiós,
abrazo.
Chao. La pregunta es qué hacer. Hay ejemplos que demuestran que se puede actuar. En Galicia, proyectos de pastoreo están reduciendo la maleza, cortafuegos naturales. En Cataluña, áreas de discontinuidad forestal han frenado incendios que de otro modo habrían sido imparables. En Andalucía, recuperación de acequias, riegos tradicionales para mejorar la humedad.
Para sustituir a esa actividad tan intensa que hacía la gente que estaba ahí, el Estado, las administraciones públicas, deberían haber intervenido para reducir combustible. La vegetación crece en España, en la península ibérica, a un ritmo anual de entre 2 y 6 toneladas de vegetación nueva cada año por hectárea. Imagínate la acumulación.
En Australia se han recuperado las pequeñas quemas controladas en mosaico. Portugal, tras los 64 muertos en 2017, se creó la Agencia de Gestión Integrada de Incendios. California ha desplegado brigadas de ataque rápido, capaz de intervenir en 30 minutos. En Francia, la ley obliga a los propietarios de viviendas en zonas de riesgo a desbrozar perímetros en las casas. Y es que el cambio climático no se va a detener, y mucho menos en un verano, de un verano a otro. Pero las políticas que reducen gases de efecto invernadero sí recortan la velocidad del calentamiento. Lo hemos visto en Madrid, Barcelona, en zonas de bajas emisiones, en los centros.
No solo es la perspectiva climática, es decir, es la perspectiva de qué país queremos, un país polarizado, un país más bien distribuido, con una equidad territorial, y queremos que tener ir detrás de cada crisis de incendios, de inundaciones y demás, o queremos tener el territorio en condiciones para que esas crisis sean lo menores posible.
La ONU ha advertido que los incendios extremos como los que hemos tenido este verano van a aumentar un 30% de aquí a 2050. Sara Hagesen.
La dimensión de lo ocurrido que nos tiene que llevar a reflexionar. Una reflexión muy clara para analizar desde el rigor técnico cuáles son las causas que han provocado esa virulencia de los distintos incendios en distintos territorios y también cuáles son las consecuencias de los incendios que han asolado nuestro país.
Parece evidente que convendría gastar menos en apagar y muchísimo más en prevenir. Gustavo Saiz es científico titular del CSIC, ingeniero forestal e investigador del impacto que tienen los incendios en el suelo. Gustavo, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Esto da para una tesis, ¿eh? Pero claro, a ver cómo lo resumimos en un minuto. ¿Qué papel juega la agricultura en la prevención?
Mira, la agricultura, hay distintos factores que pueden jugar sustancialmente la prevención. Los ingleses o los anglosajones introducen en la agricultura también la ganadería.
Claro.
Y sabemos que ha habido un abandono desde los años 60, 70 en España, incluso los años 50, brutal. Eso hace que el territorio ya no esté tan bien utilizado o tan extensamente utilizado como antes. Y eso tiene repercusiones a nivel de cantidad de combustible que se almacena en los montes.
Por ejemplo, creo que tú investigas en el campo de la agricultura sostenible. ¿Qué cultivos o cómo manejar el suelo podemos utilizar para aliar, como aliados contra el fuego?
No es tanto los cultivos, fíjate. Yo hablaría sobre todo de cómo es la composición del paisaje. Porque en un paisaje que no sea todo fichas de dominó, por ejemplo, yo he pasado 6 años investigando y trabajando en Chile, en la universidad haciendo distintos proyectos de investigación. Y allí el problema también de los incendios era gigantesco. Para que te hagas una idea, el mayor incendio de España, 35.000 hectáreas en el año 2022. El mayor incendio de Chile, 180.000 hectáreas en el año 2017. 6 veces más. ¿Y qué sucede allí? Allí la problemática es distinta. Tenemos plantaciones forestales allá donde abarca la vista y eso son como fichas de dominó que en el momento en que se escapa un fuego en esas plantaciones, y son muy buenos apagando los fuegos, casi tanto como aquí, el 95% de los fuegos les apagan rápido, pero con que se les escape uno o dos grandes, empieza a coger vuelo, esos incendios son pavorosos y entonces empiezan a salir unos chiquitines que normalmente podrían hacerse con ellos, pero ya no dan abasto porque están todos focalizados en los dos grandes incendios que, por ejemplo, tienen. Y eso es lo que puede pasar en un territorio donde la carga de combustible no se maneja adecuadamente.
¿Tiene algo que ver, o es un debate demasiado manido, qué tipo de árboles se han plantado en España? El famoso debate de los eucaliptos.
A ver, desde luego, el árbol no hace el hecho de que haya incendios más o menos. Lo que lo hace es el paisaje. Un paisaje que no esté bien ordenado, un paisaje que tenga, que esté enmarañado, que tenga la vegetación a distintos estratos, por ejemplo, muy alto, pero también a ras de suelo, y que cuando haya un pequeño fuego pueda subir ese fuego a las copas, ese es un problemón gigantesco. Y hay que darse cuenta de que los eucaliptos, por ejemplo, son especies que han evolucionado con el fuego. Los eucaliptos, cuando se queman, por lo general, no mueren, sino que rebrotan de cepa, es decir, están muy íntimamente relacionados con el fuego y tienen adaptaciones al fuego, entonces es normal que toleren mejor el hecho de que haya incendios, por eso se suele recurrir a ese dicho de que los eucaliptos fomentan el fuego, pero es que en realidad cuando tenemos un paisaje lleno de carga de combustible de eucaliptos, es normal hablar así porque es verdad.
¿Simplifico demasiado o estás de acuerdo, Gustavo, con esta frase? ¿La agricultura bien gestionada puede actuar como cortafuegos natural?
¿La agricultura bien gestionada? Sí, puede actuar. Desde luego, eso coincide con lo que yo hablaba anteriormente del paisaje mosaico. Yo soy ingeniero forestal y cuando hablamos con ingenieros forestales también o empresas forestales, por ejemplo, en Chile, no quieren ni oír hablar de ello porque complica la gestión. Es decir, es mucho más fácil plantar y cosechar en hectáreas, hectáreas todas seguidas porque se simplifica todo y el rendimiento es mejor desde el punto de vista monetario. Pero desde el punto de vista ambiental es todo lo contrario, porque no estamos dando ninguna oportunidad de que si hay un gran incendio, como ese que os decía de 180.000 hectáreas, si no tenemos una agricultura bien encajada en el paisaje, no vamos a tener la oportunidad de apagar esos incendios, porque directamente todo va a estar ardiendo y con una carga de combustible gigantesca, como puede ser un monte no bien gestionado. En el momento en que llega a una zona donde esa carga de combustible es menor, como puede ser una agricultura sostenible o una agricultura convencional incluso, es verdad que en el momento en que se mete en un trigal, a ver quién apaga eso, y eso es lo que nos pasó con el primer incendio de la temporada, que hubo un muerto. Pero si le vemos venir, sí que podemos trabajar allí con los bulldozers tiempo antes de que llegue. Hacer ese gran cortafuegos en un campo de trigo es mucho más fácil que hacerle en una plantación de eucaliptos.
Claro. Y la última. Si hubiera que marcar una prioridad, 2, 3, para la agenda política, para ese gran pacto que ojalá funcionara, ¿cuáles serían, decir, 1, 2 y 3? En tu opinión, ¿qué sería lo principal?
Aumentar la prevención. Y la prevención es gestión forestal. Yo me quedaría simplemente con ese. Con que hagamos ese bien, el resto va a venir solo. Porque es que en este país, y no es el único, en este país apenas se ha puesto recursos en la prevención. Fíjate, del 100 euros que se gastan para todo el tema de la gestión de incendios, solamente un 23% es para la prevención. Somos increíblemente buenos en la extinción de incendios, de lo mejor que hay en el mundo, de lo mejor que hay en el mundo. Pero como he dicho antes, con que se nos escape uno o dos grandes incendios, y ahora tenemos las condiciones para ello, ¿de qué sirve que estemos apagando el 95% de los fuegos si no mejoramos la gestión? Es cuestión, lo que estamos haciendo es posponer el problema para el año que viene, que sin duda, si no es el año que viene, al siguiente va a arder.
Pues ojalá hayamos aprendido algo, aunque no sé yo. Gustavo Saiz, científico titular del CSIC, experto en agricultura sostenible y ecología de suelos. Gracias por la clase.
Nada, hombre. Un saludo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Los fuegos en España siempre han existido, lo nuevo es la forma en la que arde. En esta ecuación de campos sin cuidar, de falta de medios, de prevención, de sequías, el cambio climático no prende la mecha pero sí alimenta las llamas. La diferencia está en cómo respondemos, en ser capaces de que los incendios vuelvan a parecerse a los de antes, que no sean una tragedia nacional, sino un gran susto, quizás inexorable, pero pasajero.